Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Seis minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía y lo dicho, tenemos todavía mucha radio por delante hasta la 1 en punto. A la 1 menos 5, eso sí, tendremos que resolver, como hacemos cada día, nuestro reto de agudeza visual que tiene que ver con patos.
Claro, hoy es el día del pato, del 2 bueno. Del 2 del 22.
Bueno,
sí, bien, bueno.
Patito.
Oye, oh. Los norteamericanos no tienen el día de la marmota, pues sí. Nosotros el día del pato.
Bueno, si tú lo dices, pues nada, celebramos el día del pato. Y para ello has colocado mucho pato.
Sí, hay una imagen que podéis ver en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, que tiene muchos patos. Reconozco que a lo mejor se me ha ido la mano, pero hay muchos patos. De goma y reales. Y la pregunta que hacemos es que si hay más patos de verdad o de mentira. Vamos, ajá. Reales o de goma. Pues hasta este momento va ganando la opción de hay más gatos, iba a decir,
que se va a la cabeza.
Esto ya. Hay más patos de goma. El 47% dice que hay más patos de goma. Que hay más patos reales lo dice el 33%.
Bueno.
Y que hay igual número de unos y de otros, el 20%.
Bueno, pues...
Hay partido.
Sí. Y todavía hay mucho minuto por delante para seguir votando, para seguir jugando.
Por supuesto, esto es un juego, es un reto visual.
Claro que sí, y es muy fácil, además, asumir ese reto. Entráis en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter, ahí vamos a ver un montón de patos.
Sí, ¿los contáis?
Sí, el que quiera que cuente. Y el que no,
a ojímetro,
directamente que vote y luego a la 1 menos 5 sabremos si hay más patos reales, más patos de goma o el mismo número de patos reales que de goma. Perfecto, pues hasta entonces.
Hasta luego, ¿eh?
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle.
Bueno, pues nos lo recordaba ahora mismo Carlos Honorato. Estamos a 2 del 2 del 22 y es el día en el que se lanza a los mejores comercios del ramo La Metamorfosis Infinita, que es la quinta novela del escritor madrileño Paul Penn. Hace unos años se le puso la etiqueta de el escritor español que arrasa en Estados Unidos y con la historia de su nueva novela lo que viene a hacer es un equilibrio entre el thriller y el drama basándose en un fenómeno del que, por desgracia, cada vez tenemos más noticias. Paul, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli.
Bueno, entre el thriller y el drama, ¿no? Estamos.
Sí, en realidad siempre me han salido un poco así las novelas.
Sí.
Uso elementos del thriller porque me interesa cómo captar la atención del lector con esos elementos del thriller que son tan, que te enganchan tanto a las historias. Pero luego en realidad lo que cuento son historias que la verdad son como muy emocionales y muy humanas. Entonces sí, me queda una combinación de ambas que es una combinación que me gusta.
Y además basándote en un fenómeno del que decía yo que por desgracia cada vez tenemos más noticias, que es el tema de la violencia de grupo, en este caso frente a la protagonista, que es Alegría.
Sí. Eso es. Eso se debe un poco, bueno, los escritores cuando escribimos historias, pues lógicamente la época en la que vivimos nos afecta. Y ahora mismo, pues ese es un tipo de crimen al que estamos muy acostumbrados y que es tristemente verosímil, que es lo que busca uno cuando está escribiendo una historia de este tipo, busca un crimen que pueda ser verosímil con la época en la que vivimos. Y como tú dices, lamentablemente, esta historia que cuento en la novela es tristemente muy creíble.
Mira, es una historia de una de estas manadas con las que nos hemos familiarizado últimamente, de estos grupos de machitos con la testosterona un poco subida, ¿no? De nivel, que agrede a una chica. Pero en realidad, tu novela, Paul, es la historia también de una venganza.
Sí. Esto en realidad es el punto de partida. Quien nos cuenta la historia, y desde, de hecho, Alegría, que es la protagonista o la víctima de esta agresión, pues sabemos que el desenlace ha sido trágico, lo sabemos desde la primera frase de la novela. Entonces, quien nos cuenta realmente la historia es su madre, que es una madre que, en lugar de aceptar lo que ha ocurrido, como están tristemente obligadas a hacer las madres y las familias de este tipo de víctimas, esta madre decide que no se va a quedar sin hacer nada, y toma el camino tortuoso de decidir que se va a tomar la justicia por su mano.
¿Ha sido complicado ponerte en la piel de, para empezar, de una mujer, después de una madre y después de todo, encima, una madre en una situación tan tan trágica? ¿O has investigado mucho?
Pues la verdad es que ha sido difícil, ha sido duro y ha sido como incluso hasta un poco traumático para mí, porque claro, escribir una novela son muchos meses en los que me he tenido que mantener en esa voz, que es una voz pues que está rota del dolor, hablando de sentimientos de odio, de rabia, pero por suerte también lo he mezclado con una parte muy amorosa, que es la parte en la que ella está hablando del amor que sentía hacia su hija. Y cuando nos cuenta la propia historia de Alegría, que hay muchas cosas por descubrir con respecto a esto, y eso me ha permitido combinar entre el horror de lo que nos está contando con lo bonito del amor que sentía hacia su hija. Y aunque me costó quizá un poco entrar, luego la verdad es que me ha salido de manera muy muy natural, en el sentido de que hubo un momento que yo sentía que no era ni yo el que escribía el libro, y que era esta señora. Y la verdad es que fluyó bastante bien al final.
Pues fíjate, Paul, parece que lo más fácil por tu parte hubiese sido ponerte en la piel de un padre, no de una madre, y has elegido el camino, digamos, más complicado.
Sí, además elegí ese camino también porque ella misma, la propia madre de Alegría, antes ha sido víctima ya del mismo tipo de violencia que acaba con la vida de su hija. Entonces, ella antes ha sido víctima de esta violencia y no ha hecho nada. Digamos que ha permitido que le ocurriera. Pero cuando le ocurre a su hija, cuando la víctima es su hija, es como que ya todo explota y dice, se acabó. Entonces, me parecía más interesante. Por alguna razón, las historias de venganza en general las han protagonizado hombres.
Sí.
Y me parecía muy interesante que fuera una madre, en este caso, la que decide vengarse. Me parece más interesante que hacer otra historia de un padre que venga a la muerte de su hija. Me gustaba ese toque de que la propia madre también ha sido víctima de esa misma violencia.
Bueno, ya decimos que La Metamorfosis Infinita es una novela, pero realmente también, Paul, es una denuncia, ¿no? Una denuncia frente a la impunidad, algunas veces, y otra ante, digamos, el castigo que nos suele parecer muchas veces muy leve en comparación con el crimen cometido.
Sí, tampoco puedo decir que sea una denuncia en el sentido de que estoy diciendo que la gente deba actuar como actúa la madre de Alegría, que por supuesto que no. Pero a mí sí me interesaba, ya que en la vida real estas situaciones no se dan, y en el fondo todos estamos como muy, como que incluso en los casos más terribles los familiares acaban aceptando la justicia, sí. aun cuando hemos vivido casos de absoluta injusticia en la que los agresores es que casi ni han cumplido pena. A mí me sorprende de cierta manera que no haya tantos familiares que acaban tomándose la justicia por su mano, que es algo de lo que tenemos que alegrarnos, porque quiere decir que vivimos en una sociedad civilizada. Pero bueno, para la novela me interesaba, ya que es ficción en el fondo, digo, vamos a imaginar qué es lo que pasaría si uno de esos familiares de verdad decidiera que no, que se va a tomar la justicia por su mano. Entonces ya te digo que no considero que sea una denuncia en el sentido de que esté diciendo a lo mejor que hay que actuar como la madre de Alegría, pero bueno, que nos sirva de catarsis vivir eso, al menos en ficción, era algo que me interesaba.
Fíjate, a mí siempre me ha llamado mucho la atención esto mismo que estás diciendo, Paul, que hay veces que lees sucesos de esta naturaleza y dices, bueno, yo, si yo fuese la madre, y lo he pensado muchas veces también con víctimas del terrorismo que hemos tenido en este país un montón,
sí.
Y luego dices, fíjate, la gente en el fondo es buena, quiero decir, no se toma la justicia por su mano, pero en este caso, como hablamos de una novela, podemos dejar volar la imaginación perfectamente. Por cierto, ¿por qué La metamorfosis infinita? ¿Por qué ese título?
Pues tiene una explicación mucho más concreta de lo que parece, porque es un título que yo reconozco que es como muy abstracto, y no te lo quiero desvelar porque creo que es un momento muy bonito dentro de la historia, pero es un título que aparece dentro de la historia. O sea, que aunque parece muy abstracto, tiene una explicación muy, muy, muy clara y muy concreta, que creo que es un momento muy, muy bonito en la novela.
Una cosa, Paul, supongo que el libro saldrá con vocación de convertirse en un libro internacional como otros tuyos.
Pues espero. Los anteriores todos han sido traducidos a varios idiomas y han funcionado sobre todo muy bien en Estados Unidos en inglés, que es como una gran frontera que solemos tener los autores que escribimos en español. Por suerte he conseguido sobrepasar esa frontera en las ocasiones anteriores, entonces espero que con esta novela ocurra también lo mismo.
Estamos convencidos absolutamente de eso. Paul, por cierto, me están chivando por ahí. Me están diciendo, pregúntale por el tatuaje que lleva Alegría. Claro, si te pregunto por el tatuaje, a lo mejor desvelamos
pues sí.
Cosas no, que no debemos. ¿O sí?
No, del tatuaje se puede hablar, además me encanta hablar del tatuaje.
Sí.
Porque la historia tiene como símbolo a las mariposas, que es algo que le gustaba mucho a Alegría, y de hecho ella lleva tatuada en el hombro una mariposa nocturna, que de hecho es la que aparece en la portada de la novela, y esa mariposa acaba convirtiéndose en un símbolo de toda la lucha de lo que ocurre con Alegría, que claro, que la historia no acaba en la madre de Alegría, sino que se convierte en un hecho que... en un fenómeno, digamos, que llega a toda la población, y hay un levantamiento de toda la sociedad en contra de este tipo de agresión, y de todo este movimiento la mariposa acaba convertida en el símbolo.
Bueno, pues nos apetece muchísimo leerlo, que lo sepas, Paul. Claro, salió ya al mercado, no nos ha dado tiempo. Por eso, La metamorfosis infinita, editado por HarperCollins. Ahí lo tenemos en los mejores comercios del ramo, así que supongo que habrá un poquito de nervios también, ¿no, Paul?
Sí, muchos. Es el día en el que después de tanto tiempo tenía yo la fecha del 2 del 22 marcada en la cabeza desde hace meses. Y la verdad es que sí, nervios y sobre todo emoción.
Bueno, pues ahí sale a volar con vida propia La metamorfosis infinita, que es el libro que hoy recomendamos desde el Buenos Días Madrid. Su autor es Paul Penn y HarperCollins, la editorial que lo pone en venta. Paul, que tengas muchísimo éxito.
Muchísimas gracias, Eli.
Un beso enorme. Hasta luego.
Un beso, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas, como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Las ha colocado las 5.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
En Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Un espectacular mural que representa una ardilla gigante comiendo bombillas del artista J.M. Brea ha sido elegido uno de los 100 mejores grafitis de 2021 según una aplicación de referencia internacional en mapeo de arte urbano que es Street and Cities. La obra, que se titula Energía Sostenible, está aquí, está en nuestra comunidad, concretamente en la esquina de las calles de San Andrés y Leganés, en Fuenlabrada. Así que ahí tenemos esa obra de arte urbano, junto a la que está en estos momentos nuestra unidad móvil con Gloria Talavera. Gloria, cuéntanos.
Sí, aquí estamos contemplando este enorme mural, bueno, este enorme graffiti que se puede ver en pleno centro de Fuenlabrada y que ya se ha llevado las fotografías de muchos de los vecinos, algunos incluso que viven cerca y que pudieron comprobar cómo se realizaba en estos primeros días de enero. El resultado, decíamos, es espectacular, ¿no? ¿Usted qué le parece?
Sí, muy bonito, la verdad que es buena imagen y además precioso, el animalito, una ardilla. Sí, la verdad que me encanta. Es muy bonito.
Vamos a hablar enseguida del significado. Muchísimas gracias, porque aquí nos acompaña Mónica Sebastián, que es la concejala de Cultura de este ayuntamiento de Fuenlabrada. Y decíamos que, desde luego, estar entre los primeros se lo merece, ¿no? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, yo creo que este mural de Brea, la ardilla, que esté recorriendo el mundo, bueno, pues es que es una preciosidad que embellece nuestra ciudad y tenemos que estar muy orgullosos los fuenlabreños y fuenlabreñas de que nos esté representando.
Pues si alguien nos escucha, vamos a recordar que está ubicado en una de las arterias principales, ¿no? La calle de Leganés, esquina con la calle de San Andrés, en un edificio de viviendas. Yo no sé si es fácil calcular las dimensiones, porque estamos hablando de un inmueble de 4 plantas, ¿no? Es enorme.
Sí, sí. No sé exactamente, la verdad, cuáles son las dimensiones, pero son un montón de metros de alto, lo que dices tú, cuatro viviendas, y tiene también un ancho interesante, o sea, es muy grande, sí.
Se empezó a realizar el pasado 2 de enero, ¿no? El artista es Jesús Mateo Brea, que con esta obra intenta también concienciar sobre la destrucción de los ecosistemas. Por eso el título es muy llamativo, Energía Sostenible. En realidad es una ardilla que lo que está comiendo son bombillas.
Eso es. Y al final el artista es un artista, es una persona apasionada de la naturaleza y en toda su obra, bueno, sobre todo yo creo que de la última época, él bueno, pues aprovecha para hacer crítica ambiental, pues para reclamar la responsabilidad de todos y todas en que, por ejemplo, esta ardilla pues llegue un momento en el que se tenga que comer una bombilla porque hayamos destruido el ecosistema en el que vive. Y bueno, también a nivel denuncia cambio climático, o sea, es un artista muy comprometido con todo lo que tiene que ver con el ámbito ambiental.
Desde el ayuntamiento se pudo seguir toda su elaboración, más de 3 días, ¿no? ¿Cómo es ese trabajo que se hace sobre una pared?
Sí, bueno, primero él comenzó, fue muy rápido, la verdad es que nos sorprendió, porque solo tardó 3 días, creo recordar, y bueno, a través de la grúa elevadora, pues él comienza a hacer un boceto y bueno, pues luego vaya metiéndose en los detalles. Y ya te digo que nos sorprendió, la verdad es que la rapidez en la elaboración del mural.
Este graffiti forma además parte, ¿no?, del Museo de Arte Urbano de Fuenlabrada. Eso quiere decir que podemos recorrer esta ciudad visitando diferentes obras de arte.
Sí, el Ayuntamiento de Fuenlabrada en 2019 inició un proyecto que se llama, como has comentado, Museo de Arte Urbano, con el objetivo de sacar el arte a la calle, embellecer nuestra ciudad, las diferentes paredes, diferentes muros de Fuenlabrada, con el objeto de finalmente bueno, pues llegar a hacer un recorrido para que nuestros vecinos y vecinas y la ciudadanía de la Comunidad de Madrid pues pueda venir a pasear por la ciudad, ir encontrándose en ese paseo pues diferentes obras de arte que hemos ido implantando. Ahora mismo tenemos en torno a unas 14, incluso alguna más.
¿Y qué reflejan esos diseños?
Bueno, pues hay de todo un poco, porque hemos tenido, han participado en el museo artistas de reconocido prestigio nacional e internacional como Okuda, Suso 33, Pantone, Xixe Paredes, que cada uno, bueno, pues ha reflejado su estilo. Luego tenemos también murales que son, por ejemplo, de Eva Mena, con una temática feminista, de Dulc, con una temática también de naturaleza, simbólico, y que, bueno, también está gustando mucho, un poco de todo, la verdad.
Mónica Sebastián, y en realidad es la plataforma internacional Street Art Cities, ¿no?, la que ha situado este mural de la ardilla entre los 100 mejores del mundo, y podemos votar además, ¿no?
Sí,
estamos abiertos a esa participación.
Sí, hasta el 6 de febrero se puede votar a través de esta plataforma. Está elegido entre los 100 mejores murales del mundo. Han seleccionado a 18 de España y es el único seleccionado de toda la Comunidad de Madrid. Así que yo invito a todos los madrileños y a todas las madrileñas a votar para que sea seleccionado como el mejor del mundo, ¿por qué no?
Y se puede hacer a través de un enlace sencillo.
Sí, eso es, a través de un enlace en la plataforma.
¿Qué día se sabrá el resultado?
Pues eso la verdad es que no lo sé. Sé que se puede votar hasta el 6 de
febrero. Tenemos poquitos días, hay que correr.
Eso es, creo que el domingo es 6 de febrero, creo que finaliza el plazo el próximo domingo 6 de febrero.
Muchísimas gracias a la concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuenlabrada. Nos ha encantado conocer también, ¿no?, cómo ha sido todo el recorrido de este artista y de todo lo que podemos ver en otros enclaves de este municipio madrileño. Así que mandamos una fotografía para que os hagáis
una
idea.
Fenomenal. Muy bien, estupendo. Gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid.
Now, start stroking it.
Te les pido una máxima atención, por favor, silencio.
And what I'm trying to do is melt the metal down.
Y dice que lo que trata de hacer es fundir el metal.
I feel it's beginning.
Dice que siente que está comenzando. Aunque en más de una ocasión me ha repetido que es difícil cuando lo tiene que hacer por orden o mandato. Yes. En este caso no es...
Bueno, era el año 1975, en España solamente había una cadena de televisión, bueno, había dos, pero, en fin, había una cadena de televisión a todos los efectos y un programa pues que veían millones de personas, que era directísimo y que presentaba José María Íñigo. Y en ese año 1975 el país entero se conmocionó por culpa de un señor de nombre Uri Geller, que consiguió doblar una cuchara en directo y que se convirtió en un auténtico fenómeno, luego paró relojes, etcétera, etcétera. A lo largo de los años, de vez en cuando hemos tenido alguna noticia de qué hacía este señor, que de pronto desapareció del mapa, pero es que hoy, en este estudio, y a esta hora, se acaba de materializar Álvaro Martín con sus expedientes X. Álvaro, qué alegría, buenos días.
¿Qué tal, Eli? Pues un placer estar aquí contigo. Y me he dejado la cuchara, lo único.
Vaya, por Dios, ¿porque tú eres capaz de doblar la cuchara o no?
Yo sé cómo lo hacía Uri Geller.
Ah.
Yo no he sido capaz de hacerlo con el arte que lo hacía él.
Ajá, ajá.
Era un truco de magia, en realidad.
Ah, sí.
Pero, ojo, vamos a hablar de qué fue de Uri Geller. Porque
exactamente.
Ha ido y ha venido a lo largo, ajá, de los años. Hemos sabido cositas de él, pero de vez en cuando es noticia porque dice una cosa escandalosa.
Ajá.
Y en el mundo del misterio, muchas veces.
Ajá.
Por ejemplo, recientemente, que luego te contaré, ha dicho algo sobre los extraterrestres.
Ah, bueno.
Y entonces queremos saber un poco la trayectoria de este hombre, porque sí que es verdad que tiene muchos vínculos con el misterio, y que lo de la cuchara, él lo que hacía era cogerla con sus dos dedos,
uh-huh,
con muy poca fuerza, pero aplicar mucho calor en un punto muy concreto. Y aplicando mucho calor con sus dedos, poquito a poco la iba doblando hasta que plum, se rompía.
Ajá.
Y José María Íñigo pues quedó muy alucinado con esto y con otras demostraciones que le hizo en privado.
Sí.
Y también lo de los relojes, que hubo gente, porque no solamente, uh-huh, es lo que hacía él, sino lo que hacía que la gente consiguiera. La,
exacto,
gente en sus casas también,
sí,
paró los relojes.
Exacto.
Entonces, fue muy, muy importante en la televisión española,
bueno,
este hombre.
Forma parte de la leyenda de la televisión. Bueno, si te parece, Álvaro, empezamos por el principio. ¿Quién es Uri Geller?
Bueno, pues este hombre está nacionalizado israelita, pero, sí, también británico. Es un hombre que desde bien pequeñito le interesó el mentalismo, la, sí, magia, y que siendo joven se especializó en hacerse tours por las televisiones. No solamente pasó por Televisión Española, sí, pasó por toda Europa, mostrando sus trucos y, bueno, él aseguraba que era simplemente una especie de poder místico, telequinético, que él con su mente podía, por ejemplo, eso, parar los relojes, o con ese poder podía romper una cuchara. Claro, el tiempo fue pasando y resulta que Uri Geller hoy en día cuenta con 75 años, sigue al pie del cañón. Durante los años 70, él hacía sus trucos, hacía sus historias de mentalista, y cuando ya se hizo tan popular, pues se desató. En los 80 fue famoso por otro escándalo. Y es
¿Ah, sí?
Porque decía que se había hecho millonario encontrando pozos de petróleo.
Ah, o sea, que él con el poder de la mente decía que podía encontrar pozos de petróleo.
Efectivamente. Lo que te contaré después, que está asociado con los zahoríes, con los radiestesistas. Sí. Son personas que con una facultad desconocida pueden encontrar tesoros, agua o petróleo también, parece ser, según dice él. Total, que se hizo, como se dice, muchimillonario, se forró y ayudó a otras personas, pagándole, claro que sí, a encontrar otros pozos de petróleo, por lo tanto...
O sea que lo conseguía, sí, a la hora de la verdad lo conseguía.
Exactamente, y en los 80 se consagró con este, y además dijo, me retiro, porque ya tengo dinero para mí y para todas mis generaciones. Pero bueno, esta persona le gustaban mucho las cámaras, le gustaba mucho andar por ahí, y nunca se retiró del todo. De hecho, hay un museo dedicado a él en, en Tel Aviv. ¿Sí? Ha hecho series de televisión, reality shows, que los ha presentado él, y también películas. Hay un documental de su vida. Y atención, porque en esos años 70, cuando empezaba a acudir a los programas, tiene una etapa muy misteriosa que apareció después en los papeles de la CIA.
O sea, que él aparecía en los... ¿Pero haciendo qué? Quiero decir, pues, ¿en calidad de qué aparecía en esos papeles?
Pues fíjate, él en el año 73 fue reclutado por la CIA, que esto es muy de película, claro, no me extraña que haya un documental de su vida. Fue reclutado en el proyecto Stargate. El proyecto Stargate era un proyecto de espionaje psíquico. Es decir, personas supuestamente dotadas de cualidades psíquicas eran entrenadas por los militares, en este caso estadounidenses, para que espiaran, en ese caso a la Unión Soviética, la Guerra Fría, y pudieran desvelar todos los secretos sin tener que jugarse el tipo. Es decir, espiaban con su cuerpo astral, podemos decir, y él lo hacía muy bien.
Está muy cómodo.
Claro, eso es muy cómodo. También parece ser que lo hizo la URSS, también tenía sus espías psíquicos que iban a los silos de misiles estadounidenses y demás. Y este Uri Geller le pusieron a prueba haciéndole un experimento que era lo siguiente. Le metían en una cámara de plomo totalmente cerrada, sin ningún tipo de mobiliario y aislado. Y le decían que le iban a transmitir una imagen, que él la dibujara. Bueno, pues aparecen los papeles de la CIA desclasificados, que él acertó muchas. Por ejemplo, él acertó que vio unos objetos que eran redondos, concretamente 24 círculos que él pintó de color morado. Bueno, ¿qué era el objeto? Un racimo de uvas, y eran 24 uvas.
Ah, no es fácil. Te quiero decir que no le pusieron un circulito, una cruz o un cuadrado, sino que eran, digamos, imágenes más complejas que le acertaba.
Y él dice, y la CIA también lo dice, que ha quedado demostrada en esos experimentos su habilidad paranormal, de manera inequívoca. Así que...
O sea, que sí, trucos de magia sí, claro. pero en el fondo, según la CIA... ¿Algo hay de realidad?
Exacto, la CIA, que bueno, investigó mucho estos temas porque le interesaba, como te he dicho, espiar al enemigo sin tener que moverte de casa, pues dijo que entre todos los sensitivos que investigaron, pues Uri Geller fue, digamos, de los más punteros, de los que más acertó. Entonces, bueno, él se vino arriba con todo esto, y esto fue en los años 70, es cuando estaba empezando a demostrar sus facultades, y por eso después se hizo ese tour por los programas y demás. En los 80, como te decía... se forra, y ya en la etapa más moderna ha sido un personaje pues muy polémico, que ha dado unas cuantas noticias que han sido siempre se han reproducido en la prensa, muy retuiteadas, y te cuento las dos últimas,
muy
la
bien,
de los extraterrestres, que ahora va, y antes que esta, a principios de este mismo año, porque él maneja mucho Twitter, y además él es su propio community manager, vamos, que él pone sus cosas y se enfrenta con quien sea por Twitter, y ahí pone sus promociones. ¿Qué ha dicho? Que ha encontrado un objeto de estos mágicos que ya quisiera Indiana Jones, el Arca de la Alianza.
Ah, que dice que lo ha encontrado. Sí.
Dice que haciendo una prospección, que se llama así también en el argot de radiestesia, haciendo una prospección para un museo que él ha abierto nuevo, otra sede de su museo de Uri Geller, pues resulta que mediante la radiestesia él vio que en su museo había un hueco, y al excavar han encontrado allí una antigua fábrica de jabón, de épocas muy antiguas. pero dice que con esta misma técnica él ha encontrado la ubicación exacta del Arca de la Alianza, que te recuerdo, Eli, que es un objeto muy poderoso,
sí,
de los hebreos, donde se guardaban las tablas de la ley, un objeto cubierto de oro, un cajón, que solo se podía llevar con unos travesaños de madera, porque solo con tocarlo la persona podía morir. Entonces, hay leyendas que nos están diciendo que el Arca de la Alianza estaría en Etiopía, guardada en una iglesia donde es muy venerada, bajo secreto y con un guardián que está allí 24 horas al día. Uri Geller dice que la ha encontrado. Entonces esta no sería la auténtica, la de Etiopía.
Ya.
Pero no nos ha dicho dónde. Esa es otra.
¿Y ha enseñado fotografía en su cuenta de Twitter?
No, ha dicho que va a ser el descubrimiento más sensacional de la humanidad, que va a ser un tsunami de noticias y que va a ser espectacular y que se va a poner a ello.
Ya.
La cosa es, primero, conseguir los permisos necesarios. Segundo, todo esto tiene unos trámites. Muy bonita lo que es la revelación, muy bonita. Pero no nos ha dicho más pistas porque lo quiere protagonizar él,
claro,
el descubrimiento, y se van a poner manos a la obra. Él ha dicho también que otros objetos arqueológicos importantes, ha dicho encontrarlos, pero luego no han aparecido o simplemente no ha habido los permisos necesarios para poder hacer una excavación. Porque no te puedes fiar, en principio, científicamente, de la palabra de una persona que ha dicho, yo creo que está aquí. Porque cualquiera podría decir, yo creo que está allí, allí. Tendríamos el mundo lleno de agujeritos buscando el Arca de la Alianza. Entonces los arqueólogos se basan en datos históricos, en otro tipo de pruebas. Entonces, por aquí, no sabemos si saltará la liebre por el tema del Arca de la Alianza. Ahora, la siguiente, no sé si burrada, nos interesa porque esta sección es de misterio. La siguiente que ha dicho es que avisa a la NASA, esto fue hace nada, unos pocos días, avisa a la NASA que estamos a punto de una invasión extraterrestre.
Mira, ya lo que nos faltaba, Álvaro, de verdad, o sea, ya hemos tenido de todo, por Dios, ya lo que nos falta son los extraterrestres llegando. ¿Ha dicho si en son de paz o en son de guerra?
No ha dicho nada, pero que estemos preparados. Dice, una de sus frases es, prepárate para cualquier cosa, prepárate para lo imposible.
Madre.
Entonces, pero lo dice por algo, ¿eh? No porque le ha venido un flash mental, ¿no? Lo dice por una noticia científica que ha salido hace poco, que dicen astrónomos que han encontrado una fuente de energía muy potente a 4.000 años luz, que eso no es nada, de distancias astronómicas de nuestro planeta. Es una fuente que además emite señales de radio, con intervalos de tiempo, como si fuera algo inteligente. Se está investigando que esto pudiera ser un fenómeno espacial, un fenómeno astronómico, que tiene que ver con una estrella de neutrones. Estas son cosas científicas que yo aquí hago un paréntesis, no es mi tema.
Ya.
Pero dicen que hay algunos fenómenos
astronómicos. Sí, que podría haber una explicación astronómica.
Aunque, ojo, dicen los propios investigadores que es algo insólito, que nunca habían visto nada igual y que la respuesta a lo que podría ser solamente se había investigado de forma teórica. Nunca jamás han visto con sus telescopios, con sus aparatajes, algo que emita ese pedazo de fuente de energía tan cerca de nosotros. Claro, Uri Geller se la ha llevado por el tema extraterrestre. Dice, pues esto es una civilización que se está acercando peligrosamente y que con todas sus naves viene para acá. En son de paz no sé, pero el susto sí que nos lo meterían, digámoslo.
¿Ha dicho fecha o algo?
No, bueno, esto es bueno. Él es difuso. Él dice vaticinios muy, muy rimbombantes, pero luego
pero no
lo que es
cuándo.
concretar, no lo dice. Lo que pasa es que este hombre, pues bueno, le interesa mucho todos estos temas de misterio. Él conocía a muchos famosos. Él estuvo haciéndole demostraciones a físicos como Feynman. Y también, por ejemplo, conoció a John Lennon, el ex Beatle. Y John Lennon le regala a Uri Geller, que está en su museo, un huevo de oro. Un huevo todo de oro.
Fíjate.
Decía John Lennon, que creía en los extraterrestres, John Lennon, porque John Lennon vio un ovni, que ese huevo era un huevo extraterrestre. Era un objeto de una civilización extraterrestre que habían dejado en la Tierra. Y él lo tiene ahí en su museo, también como explicando, esto es un material exótico, digámoslo así. Entonces, bueno, le gustan mucho estos temas de misterio, coquetea con unos lados y con otros, esperemos que no tenga razón.
Pues
y que no vengan.
Porque ya lo que nos faltaba, es lo que te digo, ya pues no sé qué más nos puede pasar.
Claro.
Ahora que nos lleguen. Hombre, si llegan en son de paz, mira, tampoco les vamos a poner mucha pega, pero como vengan en plan un poquito rebelde, pues qué quiero que te diga. Gracia no nos hace absolutamente nada.
Claro, claro.
Y dices que tiene 75 años, que está forrado
forrado,
este
sí que es
señor,
verdad.
Y que se dedica de vez en cuando a asomar la patita. y hacer algún tipo de vaticinio, que normalmente nunca son buenos. Los vaticinios nunca son buenos.
No, ya hemos hablado aquí varias veces, Eli, sí, que las profecías son siempre de mal rollito.
Sí, 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 pues si esto lo juntamos con la de JJ Benítez, que sí, dice que en 2023 nos va a caer algo en la cabeza, pues chico, es que uno se marcha muy deprimido para
pero
casa.
Pero vamos, que como si no tuviéramos bastante ya con el bicho.
Y tanto, no, sí, nosotros ya nos bastamos y nos sobramos, vamos, para buscarnos problemas. Por ahora cierto, resulta que extraterrestres, según Uri Geller.
Que hay, Eli, una teoría de un astrónomo que se llama Chandra Wickramasinghe, que es un nombre de la India,
sí,
y dice que él cree una teoría, bueno, cree, él ha investigado una teoría que se llama la panspermia, que es que la vida llegó a la Tierra mediante un meteorito.
Sí.
Porque lo que es la vida en sí es un misterio total.
Sí.
Pues dice que llegó sembrada, se llama así, sembrada por un meteorito. Bueno, pues dice que los virus también pueden llegar sembrados de un meteorito. Según él, podría haber una posibilidad de que este COVID que tenemos hubiera sido un material técnicamente extraterrestre, pero no enviado por extraterrestres humanoides, sino un virus que vino, por ejemplo, en uno de los muchos
espacio.
Meteoritos, claro, en uno de los muchos meteoritos que todos los años caen en la Tierra. Esa es una de sus teorías. Por lo tanto, incluso con esto tenemos también un misterio.
Madre mía, qué cosas más inquietantes. Nos cuentas, Álvaro, a mí, cuéntame a alguien que haga una profecía de todos vamos a ser felices, vamos a ser ricos, una salud estupenda, se ha descubierto el elixir de la eterna juventud. Pero es que siempre son pájaros de mal agüero, ¿eh?
Sí, hay profecías científicas que hablan de que va a haber muchos avances precisamente este año que tienen que ver con la salud.
Bueno.
Y de hecho están saliendo algunas noticias, pero
sí,
pero más que profecías de una bola de cristal, es gente que sabe mucho de ciencia y sabe por dónde van a salir los tiros.
Exactamente.
Como este Elon Musk que hemos hablado de él alguna vez.
Sí.
Pues Elon Musk sabe cómo va a ser el mundo porque lo está diseñando él en su cabeza. Entonces, estos son profecías autocumplidas.
Uh-huh.
Y hay una serie de criaturas que te he traído en mi libro.
¡Ay!
Y te lo voy a
regalar.
Ilusión,
sí.
Aquí en directo, que se vea.
Que se vea, que se vea. ¡Ay!
Porque hay una
criatura,
en mi libro
aquí,
hablo de unas criaturas que son...
Es ahí, espérate.
Ahí está.
Ando perdida siempre con las cámaras. Que aquí está el libro, que lleva por título Más oscuro que la noche.
Sí, pues esas son las sombras de las que hablaremos cuando quieras.
Sí, la semana que viene.
La semana que viene hablamos. Y son unas criaturas que algunas de ellas son precisamente profetas de calamidades. Porque cuando aparece una sombra, a veces muere una persona del entorno. Y eso te lo cuento, si quieres, la semana que viene. Sí, 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 sí. Este es mi nuevo libro en el que hablo. Es un ensayo donde hablo de las apariciones solamente de figuras oscuras, de sombras, que aparecen alrededor de la cama, en los pasillos, y que a la gente que les ha aparecido, te diré, Eli, que hay gente que dice que ese libro no lo lee de noche. Porque cuento casos reales de gente que me los ha enviado y que yo he entrevistado.
Madre
mía. Que te puede dejar un poco insomne, vamos a decir.
Ajá, sombras que nos acompañan desde que vivíamos en cavernas.
Sí, 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 sí.
Solo
sí.
Ponen la contraportada.
Están pintadas en las cavernas.
Mira, ya lo que me faltaba para no pegar ojo entre los extraterrestres que nos van a invadir y las sombras que ahora voy a ver por el rabillo del ojo constantemente, chico, no sé qué decirte.
Fíjate, esta es muy buena la que acabas de decir, porque las sombras del rabillo del ojo están en el libro, es un tipo de sombra que aparecen solo muy rápidamente y por el lateral. O sea, hay que decir que la visión lateral es un tipo de visión que viene muy bien, por ejemplo, para los futbolistas, para hacer esos pases en horizontal. Y la visión lateral la tenemos mermada, realmente no vemos bien de lado. Y entonces mucha gente ha dicho que ha visto esas figuras pasar muy rápidamente y estarían en una de las categorías, esas sombras furtivas que pasan muy rápido y que luego desaparecen. Y en el libro ofrezco una posible explicación, incluso científica. Hay un defecto visual, un defecto óptico, que se llama miodesopsia, que tú puedes... Es como que tienes sucia, vamos a decir así, la retina de alguna manera.
Sí.
Y puedes llegar a ver sombras. Es decir, son unas figuritas que puedes tener en tu visión.
Bueno.
Hay gente que nos escuchará, que se acordará de Uri Geller y que se acordará de esas manchitas que a veces vemos. No es nada grave, que la gente que me escuche no tenga ningún problema. Puede ir al oculista, pero no es nada grave. Y esas miodesopsias, esas sombritas que podemos ver, resulta que podrían explicar algunos de los casos de sombras que explico en el libro. También he querido ofrecer todo tipo de visiones, tanto más científicas como más, digamos, espirituales, esotéricas. O sea, que hay un compendio de sombras y ahí explico más o menos todo lo que hay que saber sobre estas criaturitas que aparecen. Y nos dan unos sustos que no veas.
Bueno, Más oscuro que la noche es el libro de Álvaro Martín, ya lo podemos encontrar, ¿no?
Se puede comprar en la página de Editorial Guante Blanco.
Editorial Guante Blanco, dentro de la colección El Círculo del Misterio. Uh-huh. Ahí está este libro que, mira, lo poco que lo estoy hojeando se lee de manera muy fácil, tiene ciento y pico páginas, sí. Así que de aquí a la semana que viene, vamos, más sí, que sí, bueno. De sobra, me lo leo. Y lo comentamos la semana que viene, si te parece.
Vale.
¿Qué vas a hacer esta madrugada del sábado al domingo?
Pues fíjate, vamos a hablar de un pintor. Por cierto, que el libro lo presento el viernes. Mm. Y haremos una grabación desde la librería, de la librería La Sombra. Haremos una grabación de un programa que lo emitiremos después en Madrid Misterioso. Y este sábado no, este sábado vamos a hablar del Greco. Porque recientemente ha habido una nueva adquisición en el Museo de Toledo, en la Casa Museo del Greco. Es una crucifixión. Este es un pintor muy misterioso, que veía cosas que nosotros no, que pintaba con unas proporciones muy extrañas, como estiradas las figuras. Y vamos a preguntar a una historiadora del arte por qué pintaba así el Greco.
Fíjate, ha habido teorías sobre la pintura del Greco. Ha habido muchísimas, desde que tenía un defecto visual hasta que... lo que quería transmitir con esas figuras muy estilizadas es como espiritualidad, ¿no?
Exactamente. Por ahí van los tiros y le vamos a preguntar a esta experta qué opina de esa teoría de que si no veía bien, tenía un defecto visual. Se dice hasta que sufrió un ictus también, se ha dicho, porque hay un autorretrato en el que aparece la mitad de su cara un poco descolgada. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos cuenta nuestra experta, porque es un pintor que merece la pena y que en Madrid tenemos grecos también. O sea, le preguntaremos por Madrid, como siempre nos lo llamamos a nuestro terreno.
Hombre, Madrid Misterioso, los sábados por la noche, a la una de la madrugada.
¿Sí?
Este sábado el Greco y el viernes grabamos esa presentación del libro y luego la pondrás otro día. Ah, mira que si te sale una psicofonía.
Yo lo voy a intentar.
Ah, bueno.
De hecho, la gente que asista va a ser partícipe de que quien quiera va a haber un micrófono abierto y quien quiera va a poder contar su caso con sombras. Porque si preguntamos en un entorno cercano, quien más, quien menos, alguien ha visto algo raro de este tipo y quien quiera contármelo, va a estar el micrófono abierto de Onda Madrid para que nos cuente sus historias con las sombras.
Bueno, pues de aquí al viernes, nada, en dos días uno se puede leer Más oscuro que la noche. Lo firma Álvaro Martín, después podemos ir a la presentación, contar nuestras propias experiencias una vez que hayamos leído el libro. Que yo, ya sabes, Álvaro, que te quiero mucho, así que me lo voy a leer con muchísimo interés, con la luz encendida. Eso debía sí. poder ser acompañada, porque yo soy un poco miedica.
Eso sí.
Para estas cosas.
Y te diré que el miércoles que viene estoy aquí también in person.
¡Ah, fenomenal!
Hablamos.
Estupendo, Álvaro Martín, Expedientes X y Madrid Misterioso, los sábados a la una de la madrugada. Muchísimas gracias.
Eli, un besazo.
Un beso, hasta luego.
¿Sabías que...?
El origen de la calle de la Cabeza tiene que ver con un terrible asesinato. La encontramos entre las plazas de Tirso de Molina y Lavapiés. Y el azulejo con el nombre de la calle ya nos hace pensar en sucesos extraños. Vemos una daga, una cabeza humana sobre un plato y una de carnero rezumando sangre a borbotones. Contemos la historia, la que tiene que ver con un rico sacerdote y su criado portugués, quien una noche, y para robar todas las riquezas, le rebanó la cabeza. Huyó a Portugal, quedando el crimen sin resolver hasta que años después el portugués regresara a Madrid. Fue entonces cuando compró una cabeza de carnero para comer y estaba tan fresca que iba dejando un reguero de sangre. Los alguaciles le dieron el alto para preguntar y al ir a enseñar la cabeza del carnero, esta se había transformado en la del cura asesinado. El portugués fue ajusticiado en la Plaza Mayor y el rey Felipe III, para recordar el suceso, mandó colocar una cabeza de piedra en la fachada donde se produjo el crimen, en la calle que hoy conocemos como calle de la Cabeza.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Ahí tenemos a todo el personal. cientos de miles de personas contando patos.
Sí, 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 sí.
Es una cosa tremenda.
O lo que se decía antes, cazando patos, ¿no? Cuando uno está así muy despistado y dice, creo que estás cazando patos, ¿no? Porque como
eran moscas. Cazando patos.
Y me había salido fenomenal.
Cazando abusinos, cazando moscas, pero cazando patos.
Me había salido fenomenal.
No lo había oído yo en mi vida.
Todo el mundo viendo cómo estaba yo cazando patos y nada, ya, tú, pa, a ver, me lo tiras por los
pobres
suelos.
Pobres patos. Si bueno,
es que de verdad.
Vamos a recordar a todo el mundo que hoy el reto de agudeza visual que ha colgado Carlos Honorato, como hace cada día en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, tiene que ver con patos. ¿Por qué? Porque se empeñó en que hoy es el día del pato. Al ser el 2 del 2 del 22, ha dicho el día.
Y llega el superpato, el 22.
El 22 más patos todavía. Y entonces, ¿qué ha hecho? Malvadamente, como siempre, con intenciones aviesas.
Sí. Me llevó un rato, ¿eh?
Hombre, no me extraña. Ahí, pegar, recortar y pegar patos.
Pegar, recortar, pegar, recortar, pegar. Los recortables, pim, pim, pegar. Voy a ponerlo más pequeño que no se vea.
Claro que sí. Bueno, ella ha mezclado patos, digamos...
reales.
Reales.
Sí,
fotos
patos,
de patos reales.
Animales.
Con patitos de goma.
Sí.
Y hoy el reto estaba en averiguar si en esa imagen que podemos ver nada más entrar, entramos en @buenosdiasom, entramos y ahí, pum, ahí está colocada... Si hay más patos reales, si hay más patos de goma, o
exacto,
si hay el mismo número de patos reales que de patos de goma.
Eran las tres posibilidades, porque una cuarta ya sería difícil de pensar.
Pues sí, hay más patos...
No hay patos.
No hay patos.
Sería.
Están
en vuestra imaginación.
Exactamente. No. Bueno, ¿qué han dicho hasta ahora los oyentes?
A ver, la opción menos votada es la de que hay igual número de patos de verdad y de mentira, con el 19%.
Oh, poquito.
Eso
poquita
poquísimo.
Cosa.
Y luego, están ahí peleándose entre los patos reales y los de goma. Ganan los de goma.
De momento.
Es la opción más votada con el 44%. Uh-huh. La de los patos reales tiene el 38%.
Ahí está.
Que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no.
No, pero durante toda la mañana han ido ganando los patos de goma, ¿eh?
Sí, iban los patos de goma por encima. Sí, 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 es cierto. Bueno, pues estamos aquí haciendo tiempo.
Hay que hacer tiempo porque todavía quedan unos minutos.
Bueno, ¿qué tal estos días de...?
Bueno, pues ya ves, pasando el COVID tan ricamente.
La verdad es que has tenido suerte.
No, he tenido mucha suerte, ¿eh? No, tengo que decir que he pasado un COVID largo, porque se ha prolongado un poquito en el tiempo, pero lo he pasado sin síntomas.
Afortunadamente.
O sea, sin fiebre, sin dolores, sin fatiga, un poco de moquillo.
Sí, ese moquillo. Pero
bueno, ese moquillo que sigo teniendo... Fíjate, hay luego cosas que te quedan del COVID que no tienen una explicación. Habría que preguntárselo a don Martín. A mí me ha quedado el moquillo, lo que llama Clara Esteban, el moquillo, síndrome del moquillo fantasma.
A algunas personas les ha quedado una tos persistente,
sí,
que a pesar de no tener...
Pues ya... a mí me ha quedado la sensación de que tengo moquillo, pero no tengo...
No tienes, que tienes como la sensación de que se
tengo como
cae,
pero no se cae. La nariz como un poco como adormecida.
Ese es el sensor. Eso en un coche sería un sensor. Le cambiamos el sensor, señora.
Pero puedo oler,
funciona.
No se me ha ido el olfato, no se me ha ido el gusto, ni nada, pero tengo el síndrome del moquillo fantasma. No sé si habrá algún otro oyente
que
le haya pasado.
Hay que registrar los Ceballos.
Pero yo creo
del
que
moquillo
es otro de los muchísimos, no sé si son síntomas o son secuelas de
secuelas
haber pasado el COVID, que afortunadamente parece que cada vez hay menos personas.
Tocaremos madera y que vaya todo estupendamente.
Bueno, todo el mundo muy,
ya hemos hecho
muy
el tiempo,
prudente.
¿Eh?
Yo creo que sí.
Ya
creo
hemos
que
hecho
ya
tiempo.
Podemos resolver. Yo tengo que decir que esta mañana me has enseñado la imagen, como haces todas las mañanas, y he decidido que no estaba yo para contar patos y que así, a ojo de buen cubero, había más patos de goma que reales.
Bien.
Yo he dicho, hay más patos de goma que reales.
Pues con lo que ha dicho la mayoría, el 44%.
Yo estoy con la mayoría.
Pues a ver, hay 44 patos de goma.
44.
Claro, 22 por 2, 44.
Vale.
Y hay 44 patos reales.
O sea que hay el mismo número, o sea, la opción menos votada.
Eso es.
Es la cierta.
Eso es. Hay igual número de patos reales que de goma, igual.
Pero tú estás seguro.
Sí, sí.
Que
sí.
Luego los oyentes lo cuentan, ¿eh?
Lo he contado yo y lo ha contado Elia Fernández, que es mi ayudante.
A la pobre Elia Fernández,
es que
hace
encanta
los informativos,
le
la
encanta
tiene mareada todo el
cuando
día.
Cuando son este tipo de retos, le encanta. Se pone ahí con un blog y se pone a contar. Pim, pim,
bueno,
pim, pim. Y contrasta y le ha salido.
O sea que has ganado.
Hombre, a ver, Eli, te has ido,
claro que sí.
Te has ido unos días, pero he seguido ganando. Yo, mi racha sigue.
¿Ah, sí? Estas últimas semanas
he ganado más veces que he perdido. Sí, sí, sí.
Bueno.
Y es que estoy muy malvado últimamente. No sé qué me pasa. Tengo preparada una para el viernes que creo que me van a echar del país.
¿Por qué?
Porque...
Bueno, claro, no me lo vas a adelantar.
No, no, no.
Bueno,
La tengo preparada. Que me van a echar de España.
Bueno, pero antes del viernes llega el jueves, que es mañana.
No, para mañana otro... habrá que pensar uno, pero no lo sé.
Todavía ya, no
ya
lo pensado.
No, lo de la marmota no puede ser, ya se quedará viejo. Algo que tenga que ver con la actualidad, ya
pues
se me ocurrirá.
Con cigüeñas, que mañana es San Blas.
¿Cigüeñas?
La cigüeña verás.
Venga,
no sé,
vamos a hacer
yo.
Algo de cigüeñas.
Venga, estupendo. Pues mañana un nuevo reto de agudeza visual en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Por hoy ya, yo creo que ya hemos
ya estaría.
Suficiente.
Sí,
yo creo
sí.
Yo creo que ya podemos ir retirándonos. Hasta mañana a las 10 en punto de la mañana. Os quedáis como siempre con el partido de la una y con 24 horas todas seguidas de Onda Madrid. A disfrutar de esta primavera que tenemos, esta primavera invernal, o este invierno primaveral que tenemos, que está estupendo, yo ya afirmaba. Perdón a los agricultores, pero yo firmaba por este tiempo ya todo el año. Hasta mañana todo el mundo.
Adiós.
Hasta mañana, Carlos.
Adiós.
Seasons come and seasons go. I'll make you smile again.